señores.
Es Antonio Flores Lobos.
Y tenemos en línea telefónica a Humberto Rodríguez Maya, conductor de un programa de radio que sale por Poughkeepsie, o salía por Poughkeepsie, Noche Latina.
Sí. La verdad es que un tremendo programa en el área de Poughkeepsie, que tuvo un receso, pero parece que está nuevamente en el aire. Y para ello tenemos a su productor y locutor y conductor del Best Program in the Nation. ¿Cómo? A ver, Humberto.
Antonio Mariel, que en
nuevo proyecto se llama Zona Hispana y va a ser un programa sabatino de 1 a 4 de la tarde. Va a ser un programa dedicado completamente a la pujante sociedad latina que nos acompaña aquí en todo el Valle de Hudson. La transmisión es de 9:50 AM y también se puede oír en internet, 950am.com.
Ah, qué bueno.
También puedes vernos en Facebook, en Google y en Twitter también.
Y algunos cambios, o sea, porque sabemos que se va a seguir pasando, como dices, The Best Station in the Nation, ¿verdad? Pero
ahora esto, The Best Station in the Nation es la estación de radio. El programa se llama Zona Hispana. Y el eslogan es un espacio abierto a la expresión latina en el Valle de Hudson. Ese es el eslogan que tengo en el programa. Y va a ser, sí, entrevistas, ya sabes, como siempre, los políticos, abogados, ustedes, periodistas. También vamos a tener ahí, gente de la comunidad, como siempre, músicos, políticos, doctores, todo tipo de gente que quiera informar a la comunidad latina del Valle de Hudson.
¡Qué buena noticia! ¿Cuándo va a empezar este programa?
No estoy muy seguro, pero puede ser una semana o dos más y ya empezamos.
Y mencionabas, Humberto, anteriormente cuando conversamos de que el programa, porque el programa que tenías de Noche Latina se transmitía aquí nada más y llegaba nada más aquí a Poughkeepsie.
Y Newburgh también.
Y me mencionabas que ahora este nuevo programa va a ir más lejos.
Oh, sí, mira, porque la señal de día en WHPW llega más allá de Clemson, Catskill, Kingston, por supuesto, Middleton, más para allá, parte de Connecticut. Parte de Nidiense también llega, y llega la parte acá del centro de Valle de Hudson, a todas partes. O sea, tenemos un radio desde Poughkeepsie alrededor, como una hora, si manejas una hora, un poquito más, la energía llega muy bien, llega con Kisco, llega parte de Carmel, o sea, la energía es muy grande. Aparte, tenemos la ventaja de que vamos a ir a internet, en vivo.
Claro.
O sea, cualquier teléfono celular que tenga internet, nos puede escuchar en la computadora, por supuesto. O sea, no hay excusa para no escuchar Zona Hispana.
Zona Hispana, ¿y cómo salió el nombre del programa? ¿Cómo surgió la idea de este nombre?
Le pregunté a mucha gente qué nombre me sugería, yo quería ver los nombres. Y alguien me dijo Zona Latina. Zona, me gustó el Zona porque te ubicas, ¿no? Valle de Hudson.
Claro.
Es nuestra zona, nuestra área. Entonces dije, Latina, ya tuve Noche Latina. No quiero más latino, ahora vamos a poner Hispana. Entonces vamos a poner Zona Hispana y lo puse y lo mostré a la familia y les gustó, se identificó con el nombre y por eso fue el nombre de Zona Hispana.
Bueno, felicitaciones, sí. Me encanta, ojalá que empiece pronto, así vamos, sí, a visitarte.
Imagino que bueno, como en Noche Latina anteriormente vas a recibir llamadas a la cabina, ¿no?
Ah, por supuesto, hay tres teléfonos más Facebook que vamos a ver en vivo también transmitiendo, y uno puede llamar mensaje de texto, pueden poner mensaje en Facebook o pueden llamar por teléfono de casa del estudio. Hay tres líneas, aún no tengo el nombre todavía porque algunos cambiaron, pero va a haber tres líneas más el texto de dos teléfonos más Facebook. O sea, no hay razón para no comunicarse con nosotros y dar cualquier inquietud o una melodía, un saludo, un cumpleaños, como siempre, ya sabes, ¿no?
Sí. Sí, o sea que si alguien quiere por ahí una rolita, un tanguito, una ranchera, pues ahí que se comunique contigo por esos medios que mencionaste. Pues dicho y hecho, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir con nosotros. Estamos esperando con ansiedad de escuchar nuevamente, y ahora desde no tenemos que viajar hasta Poughkeepsie para poderte escuchar. Gracias, Humberto.
Ahora, mira, quiero aprovechar la oportunidad de entrevistar a Antonio Marín. Los quiero invitar a la apertura del radio aquí, los ríos, al aire. Si quieren acompañarme como padrinos en el primer programa que tenga yo, y ya les cuándo será, si la semana que entra o la otra, si me hacen el favor de ser mis padrinos.
Vendremos a dar la patadita.
A bendecir el programa, por supuesto. Sí. Ojalá que coincidan, que sean buenos horarios, ¿sí?
Claro,
vamos a intentar. Bueno, muchísima suerte y gracias, Zona Hispana.
Zona Hispana,
estaremos. Sábados. 1 a 4 de la tarde en 9:50 AM. ¿Ok?
Ándale, pues, muchas gracias.
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 Bueno, qué suerte que se está ampliando las frecuencias para radios en español. La gente se queja, no hay nada. Bueno, ¿ves? Ahora ya tenemos. ¿Qué cocinaré hoy? Zona Hispana. Está nuestro compañero Juan Basilio Sánchez con
Latinoamérica.
En algún momento vamos a tener la radio Expresiones Hispanas, que eso ya va a ser impresionante. Y este domingo, porque hoy es viernes 2 de agosto, este domingo la Guelaguetza en Poughkeepsie.
Es un evento no solamente para oaxaqueños, ni no solamente para mexicanos, sino para todos aquellos que gusten del folclore latinoamericano, para que vengan a ver un poco de baile, folclore. Y bueno, van a estar en sí varias organizaciones presentando sus servicios, lo que hacen.
Bueno,
¿no?
El grupo folclórico de Poughkeepsie está como organizando, está detrás de todo esto. Va a estar el Ballet Folclórico de Nueva York también bailando. Va a haber como 15 bailes diferentes de 2 a 7 de la tarde por 5 horas, música. Bailes, va a haber comida, se va a vender comida, varios restaurantes locales están con sus puestos ahí, va a haber como 10 mesas de información a la comunidad, La Voz va a estar ahí, la revista La Voz está como organizando, ayudando en la organización, parte de la organización, así que vamos a tener, estar compartiendo una mesa con otros organizadores, va a haber actividades para niños, pintado de caras, cositas así.
O sea, es un evento para toda la familia.
Gratis, este domingo a las 2 de la tarde en Warriors Park, acá en Poughkeepsie.
Una de las cosas que más me llama la atención y más me gusta, porque yo no soy de Poughkeepsie, pero me encanta venir a ese parque que está a un lado del puente y el río Hudson.
Es el Warriors Park.
Es el Warriors Park, precisamente, es el lugar, o sea, vienen al evento y es como venir a un picnic y disfrutar de la belleza natural del área. Pues no se la pierdan.
Bueno, y hoy tenemos un programa muy interesante, por supuesto. Tenemos,
bastante interesante.
Tenemos con nosotros a Beatriz Díaz Tadera, de Catholic Charities, la organización que da servicios a la comunidad hispana en algunas áreas como inmigración y también
asistencia cuando hay problemas en casa.
Y nos va a contar qué es lo que están haciendo. Y tenemos también a Peter González, de Latinos Unidos, otra organización que también da servicios, pero es una organización muy, como se dice en inglés, grassroots, de base. Y me encantaría que Peter nos cuente en nuestro siguiente bloque cómo surgió esta organización. Porque es diferente que una organización tan grande que ya es a nivel nacional. Esto es bien local, pero tiene mucho impacto también.
Sí, mira, y aparte de que vamos a hablar con Peter sobre algo muy personal, algo muy bello, que es lo que significa o se siente ser abuelo por primera vez. Aparte de eso, está también con nosotros aquí Daniel Busi, que va a hablar sobre caridades católicas junto con Beatriz.
Muy bien, pues sale y vale.
Como muchos, tantas veces he sentido que tengo tanto que decir y en papeles se han quedado las ideas que tejí, los amores, los anhelos, hoy algunos ya son una canción, pero siguen tan presentes aquí dentro estas ganas de entregar una canción. Hoy están dependiendo de un botón y en los rostros de la calle se dibuja tristeza. Hace falta en estos días algo bueno que nos ayude a seguir, aunque simple, tan humano, algo que nos levante el corazón. Una canción que no tenga frontera, que le ayude a sonreír, y que a pesar de los tiempos que corren, juegue siempre en el alma del que ayude a construir. La, la, si quieres compartir estas ganas de vivir, ven a unirte con tu voz y a cantar.
¿En qué cocinaré? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Beatriz Díaz Tadera, de Caridades Católicas, coordinadora de programas, y también con Daniel Buzzi, de Caridades Católicas. Y estábamos hablando la semana pasada de esto de hacerse ciudadano, de registrarse para votar.
Y los beneficios que tiene ser ciudadano.
Dijimos que era importante para votar, pero ¿por qué hay que hacerse ciudadano? ¿Qué otras cosas importantes, qué otros beneficios tenemos?
Pues, vamos a pagar los taxes, claro, pero también queremos recibir los beneficios de los taxes, ¿no? Pues, para recibir todos los beneficios de Seguro Social, es bien importante que usted llegue a ser un ciudadano. A ser un residente tiene muchos derechos, pero... todavía no son todos. Pues para recibir sus beneficios de Seguro Social, tiene que ser ciudadano. También es mucho más fácil viajar cuando usted es ciudadano. Beatriz dijo antes que no puede viajar más que 30 meses en 6 años. Pero cuando usted es ciudadano, puede viajar cuando quisiera.
Vivir en otro país directamente.
Vivir en otro país,
Déjame interrumpirte porque tocaste un tema que es bastante importante, pienso, para mucha gente que está pensando ya en jubilarse. Dices que los beneficios del Seguro Social no se le ofrecen a los residentes, pero sí a los ciudadanos. ¿Cómo está eso?
Sí, eso es cierto. Si uno es residente, sí puede coger su beneficio de Seguro Social en los Estados Unidos, pero no se lo envían a su país natal si uno desea jubilarse a su país. Pero si es ciudadano, el Seguro Social viaja con uno.
Seguro Social sería como la jubilación.
La jubilación que uno recibe después de haber trabajado en ese país.
O sea que para aquel que está soñando en jubilarse allá en su cabañita por allá, en el Caribe o por allá, y no es ciudadano, el chequecito no le va a llegar.
No le llega. Pero el chequecito de la jubilación sí le llega si es ciudadano. También otro beneficio de ser ciudadano es la petición de su familia. El ciudadano hoy día puede pedir a sus padres, puede pedir a sus hermanos, tiene mucho más derecho. El residente solamente puede pedir a su esposa e hijos no casados.
Y también hay ciertas certificaciones, ciertos trabajos, empleos que no puede tener si no es ciudadano, especialmente si quisiera trabajar para el gobierno. Pero sí hay ciertas certificaciones que tiene que ser ciudadano, pues se abren muchas puertas cuando es ciudadano.
Creo que también hay algunas becas que se otorgan solamente a ciudadanos.
Para la universidad, por ejemplo. Bueno, hablando de esto, de ¿qué es lo que hace Caridades Católicas? Me encantaría que nos cuente cómo se navega el sistema, cómo navegamos el sistema.
¿Qué es Caridades Católicas?
Nuestro lema en Caridades Católicas es que proveemos ayuda y creamos esperanza. Y eso es lo que ayudamos a la persona necesitada. Hemos hablado la semana pasada sobre los servicios de inmigración. Esos son unos servicios muy importantes que provee Caridades Católicas a través de todo el Valle de Hudson. So, tenemos oficinas no solamente en Orange County, en el condado de Orange, sino también aquí en el condado de Dutchess, vamos al condado de Ulster, también vamos a Sullivan County. Sí, tenemos muchas diferentes oficinas y también tenemos ayudas no solamente para la persona, pero si se encuentra en alguna necesidad. Por ejemplo, tenemos almacenes de comida para las personas que carecen de comida. También lo podemos ayudar con el alquiler si algo ha pasado. Tenemos consejeros que lo ayudan y le van paso por paso a su situación, porque a veces caemos en alguna desgracia. Necesitamos alguna ayuda extra y ahí está Caridades Católicas para eso. No todos los casos podemos suplir todas las necesidades, pero sí tratamos de buscar en la comunidad cómo podemos ayudar a nuestras personas y a nuestra gente. Y en casi, no puedo decir, en todas nuestras oficinas hay personas que hablan español. El número para las personas que necesitan ayuda es el 1-888-744-7900. Eso es para las personas que desean ayuda y otra vez, las personas que lo contestan hablan español.
¿Podrías contarnos la historia de alguien que ha pasado por las oficinas de ustedes? Que ¿cómo han ayudado un caso de alguna persona para darnos una idea?
Pues, como yo dije antes, ofrecemos clases de inglés, pero hay varios servicios. Pues algunos de nuestros estudiantes también han recibido lentes, por ejemplo. Necesitaban un examen de ojos y lentes y ayudamos con esto también. Y también hay muchos estudiantes que no saben que son elegibles para estampas de comida, food stamps. Pues a veces si no tiene papeles se piensa que ay, no puedo recibir, pero si los niños son ciudadanos podemos ayudar y los niños pueden recibir los beneficios. Pues ayudamos así porque tenemos varios servicios y podemos referir de uno a otro. Pues si viene para una cosa, escuchamos muy bien a cuál es su situación y podemos dar aún más ayuda si lo necesita.
Con respecto a la asistencia social, yo estaba escuchando por ahí que si una persona recibió asistencia social pública y no tiene papeles, después a la hora de tratar de sacar sus papeles, eso le cuenta en contra porque de alguna manera estuvo utilizando el sistema.
Sí, sí.
Eso es así.
Para estampas de comida, lo que he oído yo es que no, pero hay varios abogados que tienen varias opiniones. Es que es posible, pero no han enforzado esto.
Sobre todo cuando hay, bueno, las personas que son indocumentadas, pero sobre todo cuando tienen hijos que son ciudadanos de acá, imagino.
Sí, el beneficio es para el hijo. Sí. No es para la persona sin documentos. Sí. Entonces, creo que si uno va a un abogado, bueno, ellos pueden poner el caso que el beneficio no lo recibió el indocumentado, sino lo recibió los hijos ciudadanos. Y ellos sí tienen derecho a ese beneficio.
Ahora, cuando una persona está en la necesidad, ¿qué es lo que ellos deben demostrar para poder tener acceso a los beneficios? O sea, que el salario sea bajo,
pero usted sabe que eso ya viene cuando el cliente va a hablar con el consejero, porque ahí ese consejero y el cliente forman el diálogo y comienza a averiguar cuáles son las necesidades, qué programas pueden acceder, qué cosas son elegibles, qué tipos, porque uno nunca sabe. Una persona viene con esto y cuando uno comienza, es como una cebolla, cuando comienza a quitarle todo y va al centro,
va a encontrar
otra necesidad que es más urgente.
Una pregunta que me llamó la atención que hizo mi compañera Mariela la semana pasada es de que por la cuestión de que la organización lleva el nombre católico.
Nosotros proveemos ayuda a todos, no importa la raza, no importa la religión. En sí hay algunas oficinas que son más los no católicos que llegan. No importa si nunca se fueron bautizados y no han regresado. Eso no nos importa porque nosotros no hacemos esa pregunta. Eso no es una de las preguntas que hacemos a la persona. Quizá le vamos a preguntar dónde vives, cuál es su teléfono y otras preguntas. Pero si son católicos o no, no viene al caso.
Y como anécdota, me viene eso a mente porque mucho tiempo atrás, en Alaska, yo estuve en una misión, ¿cómo se llama? Donde te dan comida, te asisten mientras te pueden levantar de tus pies. Y recuerdo que antes de darte de comer, te daban un sermón. O sea, que estabas con las tripas ahí con los ruidos, pero oyendo el sermón y tú pensando en la comida y el pastor del púlpito predicando.
Bueno, nosotros no le damos sermón, no le predicamos. Sí servimos a las personas como Jesús nos manda en el Evangelio, pero los servimos con los brazos abiertos y no esperamos nada de esa persona. No esperamos que vayan a la iglesia, no. Lo que queremos es proveerle la ayuda que ellos necesitan. Eso es lo más importante para nosotros.
¿Y dónde podemos encontrarlos entonces? ¿Hay un teléfono? Okay.
El teléfono, sí. Bueno, como esto va a diferentes condados, le quiero dar el teléfono general, porque pueden llamar a este teléfono y le pueden dar información de todos los diferentes condados, que es el 888-744-7900.
También el 211, ¿no? Sirve que sea sí, a nivel local.
Al nivel local es 211, 211.
211, la gente llama y dice, tengo tal problema y te transfieren con el servicio. Sí. Uh-huh.
En el 211.
¿Alguien tiene algo más para comentar o agregar?
Bueno, la línea de información de inmigración. Tenemos una línea específica para los inmigrantes que si quieren información de inmigración, y esa línea es el 1-800-566-7636.
Una pregunta sobre inmigración. Caridades Católicas ofrece servicio legal de abogados para las personas que lo necesitan.
Sí. Desafortunadamente no tenemos abogados que vienen aquí a los condados. Tenemos personas, consejeros que son entrenados por los abogados y tienen de supervisor abogados. Nuestra meta sería, si obtenemos los recursos necesarios, de tener un abogado para los condados del Hudson Valley. Desafortunadamente no hemos podido conseguir esas becas y esos recursos, pero esa es nuestra meta y siempre lo tengo presente porque es muy necesario. Ahora sí, tenemos consejeros que van a través de toda esta área y van a diferentes locales, diferentes oficinas.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por este programa y todo el esfuerzo que hacen por nuestro pueblo.
Gracias, Beatriz. Gracias.
También.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender. Corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.
para contarte canto. Quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien.
Por muchísimos lados.
Va incrementándose cada vez, ¿sí? Pero o sea, empezamos en Hudson, bueno, en el seguimos. Condado de Columbia, seguimos, pero comenzamos en el condado de Columbia, en el condado de Greene, pero ahora ¿dónde más?
Bueno, con Columbia y Greene en el WGXC, WGXC 90.7 FM, y también ahora estamos con Robin Hood Radio, que sale de Sharon, Connecticut, y tiene frecuencias en Ulster, Dutchess, Orange. Y también por Connecticut y Massachusetts, y más allá al norte.
Y por el mundo, María.
Bueno, por el mundo. Pero las frecuencias que se pueden escuchar con Robin Hood Radio son 88.1, 91.7, 91.9 FM y 1020 AM. Y también online, como sabemos.
Y también a veces como las haces, también online.
Online,
no sabemos.
Si quieres, como si vos en el mundo entero. Sí, no, WGXC. .org, ahí va el archivo de la radio, puede escuchar todos nuestros shows o en vivo viernes sí. A las 10 de la mañana.
No, y es que también se ha dado el caso de que cuando hemos entrevistado gente o los familiares de nosotros que se encuentran en otras partes del mundo que sintonizan el viernes, por ejemplo, para escuchar el programa en vivo. Ajá. De WGXC a las 10 a 11 de la mañana, que lo sintonizan estando en Argentina, en México, donde han ido, Puerto Rico, etcétera, etcétera.
Ajá.
Es que estamos ahí.
Es emocionante, ¿no?
Es emocionante.
Llegar a todos. Bueno, estamos en Facebook. ¿Qué cocinaré hoy? Está en Facebook.
O sea que no hay forma de que no nos encuentre si nos busca.
Sí, el que busca encuentra. Yes. Y hablando de que busca encuentra, estamos con Peter González, presidente de Latinos Unidos del Hudson Valley, una organización basada en Newark. ¿Por qué no nos contás un poquito?
Sí,
¿qué es Latinos Unidos?
Que Latinos Unidos es una organización de voluntarios que empezamos en 2001. Algunos amigos de nosotros, Carmen Vázquez-Tell, Richard Rivera, Ángel Figueroa y Ara Ramón, que eran nosotros los amigos, y nosotros sabíamos que en Orange County o Newburgh no había un grupo de que pudiera ayudar a la gente que hablaba español. Entonces fuimos a la casa de Ana y cocinó un arroz con habichuelas, sentamos ahí. De Caribe, de Puerto Rico. Y ahí empezamos a hablar de hacer una organización de para ayudar a la gente. Y ahí donde empezó Latinos Unidos. Los primeros 6, 5, 7 años, la oficina de nosotros era una maleta.
Así.
Con el teléfono de Richard Rivera, si tenía un problema, podía llamar el número de teléfono. Y entonces Richard
trataba.
El teléfono
trataba, de su casa.
Ajá, de la casa. Reunimos cada mes en el Downing Park, en Newburgh, o en la casa de alguno de nosotros. Entonces, poco a poco, tenemos un baile cada año donde.
El baile de gala que me tocó ir una vez, fantástico.
Y entonces, con el dinero que gana nosotros, abrimos una oficina en Newburgh. Y la primera oficina de nosotros fue en el 280 de Broadway. Y en septiembre mutamos para el Armory. Pero Latinos Unidos, estamos ahí para ayudar a la gente como una organización de referencia. Por ejemplo, si necesita ayuda, quiere saber de un abogado, puede llamar a la oficina o visitar nosotros en la oficina, nos podría dar información de un abogado. De si tiene, por ejemplo, hay mucha gente que viene que tiene problemas que no tiene sitio donde pueden vivir ellos, o problemas con el landlord, el dueño del apartamento. Nosotros lo pueden referir a ellos para una agencia donde lo puedan ayudar. La mayoría de la gente que viene a la oficina de nosotros no tiene papeles. Vienen buscando ayuda. Hay muchos que vienen que tienen muchos problemas con el trabajo, donde no están pagando.
¿Cómo funciona eso?
Entonces viene nosotros, siempre dice, mira, yo estaba aquí trabajando y no me pagaron, o me dijeron si... o me pagaron menos de donde ellos dijeron que iban a hacer. Entonces nosotros lo pueden dar información del grupo en Kingston, de
Workers Workers Chassis Center en Kingston.
Hay un abogado que en Cornwall, Jimmy Santos, que ayuda también a la gente que tiene problemas de trabajar. Y estamos ahora hablando con tuvimos una reunión con Betsy Parmieri y otra señora de Pace University, tratando de tener dos abogados que va a venir a Newburgh. Empezamos en septiembre, pero no va a ser abogados de inmigración, para ser abogados para casos de trabajo, casos de child support, porque hay muchos de que no tienen papeles, no pueden, no ellos no tienen dinero para un abogado.
¿Usted puede contar algún caso de alguna persona que llegó a las oficinas, cómo lo ayudaron? Y claro que le hacen referencia, pero ejemplo, la gente vuelve después para contarles cómo lo
hicieron. Pero, por ejemplo, ayer vino una muchacha de México que ella quería entrar a la escuela de Newburgh, donde ella fue para la oficina de matrícula, enseñó el papel.
En la universidad, ¿verdad?
Ella tiene 16 años,
¿no? high school.
Y dijeron, ella tenía una diploma. Y cuando enseñé el diploma, le dijeron, no, tú no puedes entrar, ella tiene diploma. Pero ella tiene solamente 16 años. Tú puedes entrar en la escuela, para ya tú tienes su diploma. Y tal, tal. Entonces ella vino para la oficina de nosotros. La diploma era del octavo grado.
No pudieron descifrar eso en la escuela.
Sí, allá en la oficina de Newburgh. No sé, que no había nadie que hablaba español. Podría ver que eso no fue un diploma de la secundaria. Entonces, llamamos a la oficina de matrícula, hablamos con la persona ahí, explicamos que eso no fue un diploma, que ella tiene derecho, tiene 16 años, tiene derecho de ir a la escuela, que ella vive, que tenía todo, vivía en Newburgh, tenía todo. Y entonces, ahora, ella va a empezar la escuela en Newburgh.
O sea, fue bastante eficiente la ayuda que Latinos Unidos pudo proveer a esta gente, porque creo que si un jovencito tiene menos de 18 años, no puede quedarse en casa o sin educación, tiene que
asistir. Y tiene derecho de ir a la escuela hasta que tiene 21 años en Nueva York. En Nueva York, si no tiene un diploma de la secundaria, high school, tiene derecho de ir a la escuela hasta que tiene 21 años. Hay muchas de las escuelas que no quieren que entre en la escuela, porque dicen que cuando tiene más que, por ejemplo, si entra 15 o 16 años y solamente tiene educación de sexto grado, va a ser muy difícil para sacar el diploma. Entonces, la escuela, cada año que hay algunos estudiantes que entran, que tienen educación de séptimo grado, no termina la escuela y no saca el diploma. Entonces, el estado de Nueva York dice, ¿por qué? Dropouts. Entonces, no le gusta que entre un estudiante que tiene más que 16 años, pero de verdad tienen derecho de ir a la escuela hasta que tiene 21 años.
También estaba comentando que en Latinos Unidos, aparte de referencias, tienen clases de inglés. Estos son
sí, en el Army ahora ofrece sábado por la mañana clases de inglés y ESL, dos clases gratis. También el sábado clase de computadora en español gratis. En septiembre va a empezar otra vez clase de GED en español, eso el jueves la noche. Y también tiene clase de ciudadano, y todo es gratis. Y también tenemos en el sábado fútbol, que dice soccer, fútbol gratis ahí en el Army. Ya tiene como una indoor soccer, ¿cómo se dice?
Un campo de
fútbol
de adentro. En Argentina es papi fútbol, pero no sé.
Y de niños de 4 a 9 años. Cada sábado es gratis.
Bueno, o sea, estás hablando de estos horarios. O sea, ustedes tienen la oficina ahí en el Armory. Uh-huh. ¿Y de qué horas a qué horas están abiertas?
Estamos ahí de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Hasta las 2 de la tarde.
Y a veces estamos ahí más tarde.
Pero la
es
gente
mejor
llama
que llame, puede llamar. El número de teléfono es 845-561-4812. Y puede llamar y entonces si hay alguien ahí en la oficina, pueden venir a la oficina y lo podemos ayudar.
¿Y en la oficina son todos voluntarios o tienen personas?
Todos voluntarios.
¿Y estas clases de inglés y los servicios de clases de computación que dan, cómo consiguieron los fondos para eso?
No sé. Son personas que lo están haciendo de voluntario.
Están donando su tiempo. Wow.
O sea que entonces...
Y todos los computadores vino de Mount St. Mary's, del colegio, de la Universidad Mount St. Mary's. Eran unos computadores más de 3, 4 años, pero cuando consiguieron unos computadores nuevos, les regalaron al Armory estos computadores y tienen como un...
¿Cuántos miembros son Latinos Unidos?
En el board hay 8.
8 personas.
8 personas.
¿Y con 8 personas han logrado todo esto?
Sí, pero es difícil.
¿Están buscando más miembros? ¿O?
Sí, sí, buscando más miembros y necesitamos personas que los puedan ayudar en los sábados, las clases de ESL. Si, por ejemplo, tiene, pues, sabe hablar inglés o puede hablar inglés, podemos. Nosotros necesitamos personas que ayuden los sábados. También con el fútbol. Uh-huh. Porque tú sabes que cuando una persona es voluntaria a veces es difícil.
Yo sigo oyendo sobre el Armory. El Armory, describe un poco el Armory.
El Armory es un edificio de Newburgh, que era del
¿era una escuela?
No, de...
¿Era muy fuerte de la policía o del ejército?
Del ejército, de los Estados Unidos, de Nueva York, del National Guard.
De la Guardia Nacional, sí.
Entonces la ciudad de Newburgh lo compré para la ciudad para $1. Y la ciudad de Newburgh dijo que nosotros no tenemos dinero para hacer nada. Entonces el señor William Kaplan, que es un hombre que toda su vida vivía en Newburgh, él, por ejemplo, tiene mucho dinero.
Claro, es un benefactor.
El hospital de San Luca, parte del colegio de Mount St. Mary, de la universidad, tiene su parte de Kaplan. Entonces Bill Kaplan vino y dijo, mira, nosotros queremos que tener un sitio para la gente de Newburgh, para los estudiantes, para los jóvenes, para toda la gente, para ayudar. Entonces él empezó de reunir con las diferentes, los latinos, los afroamericanos, de diferente gente en Newburgh, para ver si podía abrir un centro. Y del dinero de él empezamos de arreglar el Armory. Y de ahí entonces nosotros podía ver que la comunidad latina tenía mucha confianza y entrar en la Army, no tenían miedo. A veces tienen, por ejemplo, en el 280, donde tenían la oficina de nosotros antes, había unos guardias abajo. Uh-huh. Y la gente a veces, si no tiene papeles,
se asusta.
Pero en la Army, que empezamos ahí con programas de soccer, vino los padres. Traen sus hijos para jugar el soccer y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer clase, o si ellos están ahí con sus hijos por una hora, podemos hacer algo con los padres que ya están ahí.
Se ha oído de Newburgh a veces en los periódicos que es una ciudad un poco violenta, y posiblemente algunas veces grupos de jóvenes latinos participan en esta clase de violencia, como en pandillas. Latinos Unidos ¿ha hecho ciertos programas enfocados a atraer a estos jóvenes para que no se metan en pandillas o como aparte
antes,
de fútbol?
Antes, en 2005, 2006, tuvimos un foro
sobre las pandillas.
Pero ahora no tenemos nada, estamos buscando, reunimos con el Distrito Escolar de Newburgh, que nosotros iba a hacer algo con ellos, pero es algo que ellos necesitan hacer en Newburgh.
La escuela, es algo que la escuela debe hacer, ¿verdad? La escuela debe enfocarse más en eso. Pues se nos acabó este bloque, pero nos queda un bloquecito más para hablar de algo que Antonio está muy interesado.
Bastante interesante. Regresamos y estamos con Tire.
La libélula se baña en el agua, desolada, desnuda y morena. La libélula se baña en el agua, y en el agua se baña la libélula. Lo lele cuné, lo lele cuné, lo lele cuné.
Antonio Flores Lobos Molina.
Estamos con Peter González, presidente, ¿verdad? Uh-huh. De Latinos Unidos del Hudson Valley. Nos contó un poquito cómo empezó esta organización con arroz y habichuelas, como debe ser, aparentemente.
Un lechoncito ahí, posiblemente.
Bueno, nos
sí,
interesa un
pernil,
poco.
Pernil.
Nos interesa un poco la parte más personal de Peter.
Sí,
¿Por qué, Antonio?
Bueno, lo que pasa es de que, o sea, en el radio se habla de tanto de noticias y eventos, organizaciones, pero se deja al lado a veces la parte humana de las personas. Y bueno, siendo yo amigo de Peter por Facebook, pude constatar de que, creo que la semana pasada, se convirtió en abuelo por primera vez.
Ajá.
Y yo tengo tres hijas, pero sí, mis hijas están muy jóvenes, pero yo pienso que algún día voy a pasar ese puente. Y quiero que nos cuente un poquito sobre el sentir de tocar esa criatura por primera vez. Cuéntanos.
Sí, fue una cosa de orgullo, que primer tiempo de tener mi nieto, un nieto, que la hija mía que se llama Corinne, ella se casó, ella vive en Kingston y se casó en 2011 y tuve su primer hijo y yo estaba muy, muy contento de tener mi nieto.
¿En tus brazos?
Sí, en mi brazo.
Y... Mira que te pones, estás poniendo colorado, Peter.
Estás sonriendo de oreja a oreja.
Sí, ¿no? Tú tienes tres hijos, ¿no?
Sí, tengo un hijo y dos hijas.
O sea, y solamente Corinne.
Pero ¿cuál es la diferencia de ver un bebé que es tu hijo que ver un bebé que es tu nieto?
No sé, hace muchos años que tuve que tener un bebé en mis brazos porque de mis hijos ya joven tiene 27 años.
Claro.
Pero el primer día cuando nació mi nieto no quería aguantarlo.
¿No?
No, tenía miedo.
Tenía miedo que se te cayera, güey. Sí. Tan chiquitito.
¿Sabes que yo he oído que los abuelos... que ser abuelo es magnífico porque cuando eres padre, pues es tu responsabilidad.
Uh-huh.
Entonces, cuando eres abuelo, pues sí, lo acaricias, le llevas a comprar unos dulcecitos y después lo regresas. ¿Qué piensas... tener una relación
con claro, y vive cerca y soy un fanático de los Mets, del
de béisbol.
Entonces ayer fui para el internet, compré uno de cosas para mi nieto de los Mets y todo.
Oh.
O sea, no sé si él va a ser un fanático de los Mets, pero voy a tratar. Pero
Entonces, él es un varoncito.
Sí, varón. Sí.
¿Cómo se llama?
Se llama Jack.
Jack
Marcus. Elish. Elish.
Seguro va a ir a los Mets, entonces ya eso ya.
Y como yo dijo que a la hija mía, estoy loco de traerlo a Splash. No sabes si es Splash Town, que es un sitio físico donde hay la piscina y todo eso. Y la hija me dijo, ay, no, tú no lo vas a traer a la Splash Town, porque yo recuerdo cuando estábamos ahí que nosotros íbamos a ahogar, porque tú estabas...
Y tú, o sea, muchos padres, porque algunas veces los hijos pues toman su tiempo para tener hijos. O sea, no es como en nuestro país algunas veces que te casas o te casas joven y ya tienes hijos. Y algunas veces en Estados Unidos, pues las parejas tienen los hijos más después, ¿no? Ya más mayores. ¿Tú ya estabas desesperado por ser abuelo?
Sí.
¿Ya querías?
Quería ser un abuelo.
¿Por qué?
No sé, pues tuvimos tres hijos y continuar con la raza. No tiene mi apellido, pero tiene la sangre de...
Claro, es tu sangre.
Muy importante. Para mí también, yo como... tener la oportunidad de estar con mis hijos, yo era maestro y tuvimos en unos veranos, en vacaciones,
sí.
Y yo siempre pasé mucho tiempo con mis hijos, con los tres, me encantaba estar con ellos y traerlos por aquí, por allá, y entonces quiero hacer lo mismo con mi nieto.
Yo pienso que hay algo en el ser humano que es como continuar con la familia, ¿no?
Ajá.
O sea, para gente, por ejemplo, no sé, el sentir de cuando que no tienen hijos y que se van de este mundo sin dejar hijos. Para los que tienen, imagino que es, no sé, es una sensación de que estás dejando tu herencia a seguir.
Parte. Sí, a seguir. Y espero que pueda ver en el futuro, que voy a tener tiempo con él, mucho tiempo.
Pero... Ahora que lo viste y lo agarraste en brazos, ¿qué sensación tuviste? Cuando tú lo tuviste en brazos al bebé.
Me sentí, un orgullo tan alegre, tan contento, una sonrisa de muy contento.
¿Qué es lo que viste en ese bebé? ¿Qué viste en el bebé?
Está todavía,
sí,
es muy pequeño todavía, no lo vi mucho, pero
¿vas a hablarle de Puerto Rico?
Claro, de Puerto Rico, no tanto de Puerto Rico, mi abuelo era de gallego de España.
Oh. Y recuerdo cuando era chiquito, me llamaba Pedrito. Pedrito, yo pasé mucho tiempo con él. Y él siempre hablaba de la raza española. Si viene de Puerto Rico, de Cuba, de Argentina, somos todos primos, todos primos, todos primos, y de México. Entonces yo siempre tenía eso en mi corazón, de ayudar a la gente que venía de los países que hablaba español. Porque mi abuelo, cada día, Pedrito, no se olvide que estamos todos, somos primos de la misma sangre de España. Y eso es algo que me... Estoy orgulloso de ser puertorriqueño, pero también orgulloso de ser hispano. Porque de mi abuelo. Y por esa razón estoy con Latinos Unidos. Tengo en mi corazón de ayudar a la gente, a toda la gente, pero a la gente de la raza hispana.
Bellísimo cierre del programa.
Sí, no. Yo pienso como o sea, los abuelos siempre cuentan historias a sus nietos. ¿Hay una historia que tú vas a compartir con él?
Sí, sí, claro.
¿Nos puedes decir un poquito sobre qué?
De
¿alguna
de,
historia, alguna cosa que...?
No, voy a hablar de mi abuelo, de mis padres, de cuando mudamos aquí. Yo nací aquí en Nueva York, pero mudamos aquí a Wappingers Falls, de la ciudad de Nueva York. Mm-hmm. Lo voy a decir que... que cuando vino aquí, estábamos los únicos latinos vivían en Wappingers, y yo siempre decía a la gente que yo era de sangre español, no de Puerto Rico, porque yo sé que había mucho racismo,
sí,
contra los puertorriqueños. Entonces cuando me preguntaron de dónde viene, no, yo soy de España, pero...
¿Es algo que tu nieto no va...?
No, él va a saber de el orgullo de ser puertorriqueño. Cuando yo tenía 16 años, entonces yo... Bueno, estoy muy orgulloso de ser de mi mamá de Puerto Rico, y estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño, y la gente tiene que saber que es muy importante. Pero
¿el papá de Jack es puertorriqueño también?
Mi papá era de...
No, el papá de Jack, de tu Jack, nieto.
No.
Ok. Bueno, estamos en transición todos.
Ajá.
Me interesan mucho las historias que les contará a los bebés.
Sí, ¿no? El abuelo un día.
¿Cómo transmitir?
Pero bueno, voy a hablar de donde vine mi mamá, de Puerto Rico, de su pueblo, de todo, de mucho de mi historia.
Cuando mirábamos televisión en blanco y negro. bueno, Peter, okay, gracias por compartir, ¿no? Okay. Gracias por este gracias.
Muchas gracias, Peter. Hasta pronto, amigos.
Chao.
Muchachita linda de los algodones, no te vayas ahora, que esto se compone. No te me vayas ahora, Narciso, que esto se compone. Y tu juramento y no lo cumplí, pero bueno, yo por mujer no lloro, caramba, y lloro por ti. Con mujer no lloro, Narzo,
dígame,
y lloro por ti, pero bueno.
El Mayime y la fuerza en el piso sentido.
Muchachita linda de los algodones, no te me vayas ahora, compadre,
pero bueno,
que esto se compone. Santiago Rodríguez,
no
nos vamos ahora,
no,
que esto se compone. Y su juramento, caramba,
fíjame,
voy a quedar mal
por ella.
Yo por mujer no lloro, el viejo nace, y por ella menos voy a llorar. La mujer no llora, por ti voy a llorar.
¡Échale!
¡Usa eso!
¡Tráigalo, hombre!
¡Dale para que sienta!
¡Dale por la cabeza!
Eso es lo que me gusta a mí.
Río San Juan. ¡Vamos, esa vaina! ¡Somos
pera!
¡Muchachita linda!